Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Aquí estamos, ¿eh?
34 minutos pasan de las 12 del mediodía, perdón, ese retraso con el que entramos en Costa Viva en esta jornada de hoy. Pero aquí estamos para informar de las noticias más destacadas en esta jornada de hoy, en un día en que en principio tenemos nubes y claros. Tenemos 24 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Parece que se ha despejado un poquito, aunque Meteo Galicia nos hablaba de nubes para todo este día. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de mucho más, además del tráfico y de todas las noticias que nos marcan la actualidad en esta jornada de hoy, con este pelín de retraso con el que entramos en este día con Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, les pedimos disculpas. Vamos con los titulares. En este día de hoy te traemos varios asuntos, algunos relacionados con la arqueología submarina, con aquello que se va encontrando uno en el fondo de la ría de Ribadeo y con un nuevo hallazgo que se ha dado a conocer en estas últimas horas. Se trataría de unas piezas que forman parte de una embarcación medieval que presuntamente vincula el trasiego de los peregrinos, es decir, la peregrinación de los peregrinos a Compostela con ese transporte de pasaje ya, pero desde el año 1200 y pico, porque se han realizado unas pruebas de carbono 14 en las cuales se ha determinado que ese es el año en el que se construyó el barquito, la barca, una barca de pasaje 7 metros de longitud aproximadamente. ¿Recuerdan ustedes cuando no teníamos? Los que lo recuerden, porque sean un poquito más mayores, claro, jóvenes no lo recuerdan. El puente de los Santos había que dar la vuelta para salvar un poquito la ría y si no hacerlo por barco para cruzar de una manera de Galicia a Asturias. Antes era más largo, más complicado, entre Vegadeo, entre Ribadeo, entre Asturias, entre Castropol. Y ahora, pues en esa ruta también ya tenemos nuestro puente. Pero entonces también se ha constatado que existían esas barcas de pasajeros y que, por lo tanto, también podrían llevar a peregrinos. Forma parte de un estudio impulsado por la Xunta de Galicia, en el cual participa el arqueólogo submarino Miguel San Claudio, que ya sabes que ha realizado varias expediciones en la zona, entre otras para estudiar ese galeón del siglo XVI hundido en el fondo. Escuchamos a la alcaldesa en funciones de Ribadeo, Mónica Freire, contándonos esos estudios importantes, esos hallazgos y el apoyo del Ayuntamiento.
Desde o Concello de Ribadeo vamos a seguir colaborando en todo o que poidamos, en todo o que estea na nosa man, e traballando tamén con este tipo de iniciativas, como xa fixemos en anos pasados, cunha axuda que solicitamos ao GALP. Este proxecto, denominado Retornos do Pasado, ten o propósito de estudiar os restos arqueolóxicos que se conservan no fondo do porto de Ribadeo para coñecer a nosa historia e a nosa cultura.
Pues ahí está, para conocer la historia y la cultura. Y si quieres conocerlo, y bueno, si sabes bucear, el sábado por la mañana se va a realizar primero una charla y luego una expedición ahí al fondo para ver esos restos, para ver los restos del galeón, a ver si hay suerte y están descubiertos en ese sentido. Hay que tener, eso sí, el título de buceo, ya lo sabes, y también el seguro en vigor. No es tan posible que baje todo el mundo, pero al menos es abierta al público, con una charla previa sobre los estudios que se están realizando, impulsados también por la Xunta de Galicia y con el arqueólogo Miguel San Claudio capitaneando esas expediciones. Luego hablaremos con él también para que nos cuente esto del hallazgo de la barca y cómo va el tema con el galeón. En este día de hoy también te hablamos de la Isla Pancha, de Illa Pancha, porque la plataforma por nuestro faro insiste en que quedan muchos asuntos por resolver en ese caso, entre ellos si la cafetería tiene o no estudio de impacto ambiental. Indican que el defensor del pueblo ha notificado que a día de hoy, desde la Xunta de Galicia, todavía no han dicho claramente si ese estudio existe o no. Lo que sí que tienen claro desde por nuestro faro es que ese estudio es preceptivo antes de dar una licencia de construcción, o antes de dar esa licencia de construcción de la cafetería que se ejecutó ya hace bueno, pues unos cuantos meses, en el 2021 aproximadamente. Vamos a escuchar a Evaristo Lombardero, que sigue insistiendo en que tampoco se abre la puerta con regularidad y que esa puerta no es que se tenga que abrir y cerrar por las noches, sino que no debería existir.
La idea que tenemos es que las aperturas son irregulares, son intermitentes e irregulares, ¿no? Es decir, el nuestro pensamiento pues está muy claro desde el principio, es decir, esa puerta no debe de existir, ¿no? Es decir, de misma manera que se puede ir a Playa los Castros sin que haya ninguna puerta, pues hay que ir a Illa Pancha sin que haya ninguna puerta. Eso está clarísimo, desde el punto de vista legal.
Algo que ha defendido en todo momento, que esa prueba no tiene sentido de existir. Además, en esta jornada de hoy te contamos lo de las plataformas eólicas así, ¿no? Más o menos, o estas que están en contra de los parques eólicos, no de la energía eólica en sí, sino de los parques eólicos tal y como están proyectados. Ellos piden una moratoria, piden que se pare un poquito y que se estudie esto, que se planifique bien para ver en qué medida se afecta el territorio, sobre todo aquí en la zona de la Mariña o en la zona del occidente asturiano, donde se pondrían como 300 eólicos en un territorio que forma parte de la reserva de la biosfera y alteraría todo, además de las formas de vida. Carmen Molejón es de la plataforma Xente de Oscoseo.
O stop eólicos, o que hay detrás de eso es un parar planificar, ¿no? Porque o que nos están imponiendo algo que nos venden como a solución de macroproyectos que van a invadir o nuestro, quieren invadir o nuestro territorio. Pero detrás de eso pues hay un extractivismo, hay unos impactos sobre el territorio, las personas que lo habitamos bastante importante, que están intentando desconsiderar de muchas formas.
Además de estos asuntos, tenemos otros que te vamos a contar en esta jornada de hoy, también pendientes de la visita de la consellera de Medio Ambiente y Vivienda, Ángeles Vázquez, a la zona de del río Eo, de la recuperación ambiental del río Eo y del Observatorio de Aves en Río Adeo, puesto que se va a visitar esa zona, puesto que es objeto de recuperación en estos momentos, si quieren ver cómo van avanzando las labores. Además, también en este día te contamos que la Diputación de Lugo impulsa con 60.000 euros la proyección de las empresas lucenses en el exterior. El presidente José Tomé ha firmado con hacer un convenio de colaboración que pretende desarrollar en este año un proyecto que apoye la expansión de las compañías de la provincia en nuevos mercados. Y en el occidente asturiano, que Medio Ambiente del Principado de Asturias adjudica por 74.000 euros la redacción del proyecto de construcción de la depuradora de Puerto de Vega, en Navia. Las obras del colector de esta área cuentan con una inversión de 181.000 euros, se inician en octubre, y la estación de bombeo, que tiene un importe de licitación de casi 1 millón, se adjudicará en el mes de septiembre. En total, el proyecto de saneamiento tiene un coste superior a los 5 millones de euros, según han destacado desde el Principado. Este martes ha sido inaugurada en el municipio de Cervo, en las Escuelas Viejas, la muestra fotográfica Os Camiños de Casares, que se puede visitar de lunes a viernes hasta el 15 de septiembre en horario de 11 a 2. En el acto participó el alcalde, así como las concejales de Cultura y Medio Ambiente o el autor de las instantáneas, Xurxo Lobato, además de miembros de la asociación Airiños do Xunco. Es una exposición que recoge 40 fotografías de gran formato inspiradas en textos de Carlos Casares sobre el Camino de Santiago. Hoy nos acercaremos también a Viveiro para hablar con la alcaldesa sobre cómo ha ido el verano, qué tal ha ido este veranito para la ciudad Olandro, las fiestas que acaban de pasar, como por ejemplo esta del Naseiro, además de muchas otras que las patronales también han estado repletitas de actividad y de gente, y esas otras actuaciones que se llevan a cabo, como por ejemplo la restauración de los retablos de las puertas de la Vila y de la puerta de Carlos V, además de mucho más. Así que nada, que te quedes con nosotros un ratito para mantenerte informado hasta las 2 de la tarde. 88.8 de la FM Costa Viva. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
También conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora en la zona, nubes y claros en Ribadeo. Más nubes que claros, pero algunos claros tenemos y la temperatura es de 24 grados. En cuanto a la tarde, quedará nubosa con vientos débiles del norte y por la noche en calma el viento. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana es día 1 de septiembre. Mañana ya empezamos un nuevo ciclo, ¿eh? Los cielos con nubes y claros por la mañana y cubiertos el resto del día. No hay nuevo ciclo en el tiempo, sigue igual, ¿eh? El viento está en calma o soplará débil y las temperaturas similares también, hasta 22 grados. Hay un 40% de probabilidad de lluvia. Simplemente un 40. No es que den exactamente lluvia, pero bueno, puede que igual alguna gota nos caiga por encima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También echamos un vistazo a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En estos momentos las vías están despejadas, la autovía del Cantábrico también, no parece que haya ningún problema de circulación y el tráfico fluido. Hoy no hay niebla, hoy sí que es una noticia novedosa.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí estamos, 14 minutos para la una del mediodía. Vamos dando cuenta de esos asuntos. Algunos de aquí, otros de un poquito más allá y otros de todos, como los asuntos provinciales. De ellos nos habla Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular de la Diputación, entrevistado por nuestro compañero Chema Núñez Lozada.
Pois falamos con Javier Castiñeira, co-voceiro do PP na Deputación de Lugo, e agora que estamos casi a punto de finalizar pois o verán, quizá é un momento para facer balance, non, do que é a xestión do goberno da actual, non, da Deputación, pois con respecto ao turismo. Parece que todo o mundo saca peito, non, cando a xente ven nos visitar aquí a nosa provincia de Lugo, non, tan bonita, tan variada, tan diferente, e o público ven moi ilusionado, casi éxito seguro. Pero despois, cando hai que mover un pouco os papeliños e xestionar, parece que as cousas non van tan ben. Javier Castiñeira, moi boas.
Bueno, pues, efectivamente, oye, o balance, por unha parte, pues, ten que ser positivo, porque Lugo sigue sendo moi atractivo para todos os que nos visitan. Estivemos pois a tope, o que son da Mariña, pois estivemos a tope o turismo de costa, agora que estou en Porto Marín, pois o Camiño de Santiago que por seus diferentes itinerarios, pois atravesando a nosa provincia, pois tamén foi un éxito absoluto. E sobre todo, pois bueno, despois de dous anos complexos e difíciles de pandemia, pois ver que bueno, pois que ao final pois isto se reactiva é moi moi importante, sobre todo pois algo que nos preocupaba tamén, non, que pois toda esa xente que está en comisións de festas, toda esa xente que está en asociacións, todos esa xente que facía cursos antes da pandemia, pois a verdade é que pois nos sorprendeu moi gratamente que pues sigue con ese impulso, con ese emprendimiento social, y a verdade que bueno, pues houve moitísimos eventos, e gracias moitas deles unha ao apoio das institucións, pero outro evidentemente pues a toda esa xente das comisións e a todos esos veciños que quixeron que a normalidade volver a provincia. E por outro lado, non, o que nos faz a cuestión, pues efectivamente, non, pues estamos certamente descontentos porque a área de turismo da Diputación de Lugo está absolutamente paralizada, non? Sobre todo paralizada en un aspecto que entendemos que é fundamental para que a Diputación é primaria, non? Que nas zonas rurais, nas zonas do territorio, nas zonas do interior, onde sigue habendo pois áreas recreativas paradas que son da Diputación de Lugo, que non están postas en valor como en augas mestas, que levamos reclamado pois moitísimos anos,
de la García Porto, as xestións pois, son prácticamente nulas. Hoxe estamos aquí en Porto Marín porque sigue cerrado o Clube Náutico de Porto Marín, fundamental, en pleno Camiño de Santiago. Volvemos a perder outra temporada no Clube Náutico de Porto Marín pola ineficacia da Diputación de Lugo. Que decir, en Chantada deixouse de xestionar tamén pues, outro dos centros ao redor do embalse dos Teares. A verdade é que, bueno, pues, é lamentable, non? Xa non podemos xa, que dicir das estradas que van ás playas, das estradas da Diputación, das estradas que van a lugares emblemáticos, pois que non están en boas condicións. Eu creo que, bueno, pois aquí están acostumados pois, a un ritmo que non é o que merece ahora mesmo a provincia. Desde logo, pois, bueno, nese sentido, eu creo que pois, descontentos pois, porque non houve avances. A verdade é que, bueno, pues, especialmente ¿no? nos povos pequenos que o que a nós nos interesa.
Bueno, e cal sería o criterio do Partido Popular, do Grupo Popular na Deputación de Lugo, en que van a traballar nos vindeiros días, de cara ao vindeiro curso, en que van a fixar, digamos, a súa óptica, por donde van os tiros, non, do que propón o Partido Popular?
Pois o Partido Popular sigue coa súa idea de que as diputacións son fundamentales para as provincias, pero especialmente para os concellos pequenos. Estamos vendo, segundo os acontecimientos que vivimos nestes últimos meses desgraciados, non cos incendios ou coa seca, que sempre os concellos pequenos son os máis afectados. E aí é onde deben estar as institucións, pero especialmente a Diputación de Lugo, que é feita precisamente para atender aos concellos pequenos. Isto é algo que non entenden desde o goberno da Diputación de Lugo. O goberno da Diputación de Lugo interesa lles máis pois, a poboación, concellos grandes, políticas encaminhadas pois, ao electoralismo, e non lle interesa o territorio. Eso, bueno, pois, os exemplos que che puxen antes, evidentemente eses aumentan pues, según vamos visitando a provincia. Entón o objetivo do Partido Popular é seguir velando polos concellos pequenos para que os concellos pequenos teñan polo menos as mesmas oportunidades que os grandes, que se arranxe esa rede de estradas que é fundamental, unha rede que foi creada no seu momento por Cacharro Pardo, que é a joia da corona da provincia de Lugo, que vertebra a nosa provincia e que une aos concellos pequenos con esas cabezas de comarca e localidades e cidades que precisamente pues, les permite facer esas sinergias e que permita a xente pues, poder ficar aló no seu territorio, aló donde naceu e incluso por ter proxectos de futuro. Sin boas estradas, sin infraestructuras, sin apoio da Diputación e sin unha discriminación positiva que ten que haber a favor dos concellos pequenos, dende logo que non vamos ficar xente no rural. Eso, pois, dende a Diputación de Lugo non se está a facer. Levamos 3 anos reclamando melloras para os concellos pequenos. A Diputación fai sectarismo única e exclusivamente pois, para aqueles concellos nos que goberna, que son concellos grandes, que tenen moita máis autonomía. Estamos a ver pois, que bueno, pois, na provincia cada vez hai máis desigualdades por culpa da Diputación de Lugo. Solo, únicamente, o plan único, que foi unha petición precisamente do Partido Popular para facer ese reparto objetivo, solo o plan único pois, reparte objetivamente. O resto, pois, os criterios que está usando a Diputación de Lugo son únicos e exclusivamente electorais. Desgraciadamente, estes tempos que nos venen ahora aquí, pois, vamos a ver moito máis abultado. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendendo o rural, os concellos pequenos, porque para eso somos diputados provinciales.
Javier Castiñeira, agora mesmo en Porto Marín. Por certo, como se olla o encoro? Está baixo de auga? Vese as ruínas do antigo pobo de Porto Marín, sí?
Pois a verdade é que, bueno, Porto Marín é un sitio especial. Dá gusto entrar nesta vila tan limpia, nesta vila que é tan acolledora. Un punto clave do Camiño de Santiago, chea de xente, de peregrinos e de vitalidade. Sí, efectivamente, pois o encoro está moi moi baixo e a verdade é que bueno, pois coas expectativas de que veñan tempos de auga e mellora un pouco a situación. Sabemos pois, que hai concellos no sur da provincia, especialmente con bastantes dificultades xa con restriccións. Esperemos pois, que bueno, pois, canto antes se volva a normalidade en este sentido, ainda que bueno, pois, a realidade nos dice que o futuro vai nos complicar moito estas situacións. Por eso reclamamos a Diputación de Lugo que se traballe neste sentido nos concellos pequenos para axudar a boas infraestructuras para facer campañas ante a seca, nos concellos que máis dificultades teñen e que teñen orzamentos pequenos que hai que mirar o territorio, non só a población, sino o territorio. A provincia de Lugo é un territorio moi grande e necesitamos pois, que todas as institucións velen por ese territorio tamén, non só, única e exclusivamente polas grandes poboacións.
Moi ben, Javier Castiñeira, voceiro do PP na Deputación de Lugo, moitísimas grazas, unha aperta,
Moitas gracias a vos, unha aperta.
Cinco minutos para la una del mediodía. También que las instituciones velen por los concellos pequeños como todos los que tenemos aquí en nuestra zona, bueno, en prácticamente toda la provincia de Lugo, que son bastante pequeños, la mayoría de ellos. Asuntos a nivel provincial y a nivel provincial también te cuento un par de temas. Uno de ellos, lo de la ayuda a los empresarios para que puedan realizar un despliegue hacia el exterior, que es importante. Impulsan con 60.000 euros desde la Diputación esa proyección de empresas lucenses. De hecho, se ha firmado un convenio con la ACEL para desarrollar este año un proyecto que apoye la expansión de las compañías en nuevos mercados. Y según el informe Lugo en Cifras 2021, elaborado por la ACEL, la Confederación de Empresarios, con el apoyo del ente provincial, las exportaciones habrían caído en la provincia desde 2015 y más de el 80% de las transacciones se siguen produciendo de cara a la Unión Europea. Han caído las exportaciones desde el 2015 y todavía más del 80% de nuestras transacciones se producen con países de la Unión Europea. Señalan que hay oportunidades en otros mercados como Japón o Estados Unidos para intentar ayudarles en ese sentido. Y otra también a nivel provincial para tener en cuenta es que desde ya hay en el Pazo de San Marcos los retratos de los tres últimos expresidentes provinciales. Ha sido por indicación del actual, de José Tomé, y aparecen los cuadros de José Ramón Gómez Besteiro, de Elena Candia López, que también estuvo como presidenta de la Diputación unos meses, y de Darío Campos. Han sido obra del pintor Roberto González y se han colgado este miércoles en el corredor de acceso al Salón de Plenos de la institución. Así, con estas nuevas obras, con estas nuevas incorporaciones, ya tienen 9 cuadros de presidentes provinciales desde todos los periodos, desde 1901 al 31, del 27 al 29, del 32 al 34, así hasta llegar al día de hoy. Los cuadros de todos y cada uno, con una placa conmemorativa, el nombre del retratado y las fechas del periodo de la presidencia, además del nombre del autor de la pintura. Bueno, pues es justo que todos tengan su retrato en ese ente, ya que ha estado en sus manos en algún momento. Hablamos en estos últimos dos minutos de la zona del occidente asturiano por dos asuntos. Uno de ellos, medio ambiente, adjudicado en 74.400 euros la redacción del proyecto de construcción de la depuradora de Puerto de Vega en Navia. Las obras del colector de esta área cuentan con una inversión de 181.000 euros y se inicia en el próximo mes de octubre. La instalación se va a diseñar para el tratamiento de las aguas residuales de los núcleos de Puerto de Vega, Santa Marina, Tox, Vigo, Vega Décima, Soirara y también Villapedre. Con la redacción del proyecto se definen también las condiciones de la obra para el vertido al mar de las aguas residuales a través de un emisario submarino que la consejería encargará de forma inminente y que van a realizar con medios propios, según informan. Medio Ambiente licitará el emisario cuando se redacte el proyecto constructivo de la EDAR, que compagina las necesidades hidráulicas de la infraestructura con las exigencias medioambientales en ese tramo de la costa asturiana. Y más de Asturias, relacionado también con la gestión del agua, porque en Vegadeo, desde Cadasa, quieren mejorar el abastecimiento a esas poblaciones que todavía no cuentan con él. Nos lo contaba César Álvarez, el alcalde vegueño.
Cadasa, la involucración que este concejo tiene de cara a un recurso que tanto necesitamos y que no mimamos todo lo necesario. Vegadeo está llevando a cabo unas actuaciones en los últimos años para para mejorar el sistema de abastecimiento de agua, no solamente en la zona urbana, sino también pensando en la zona rural, con dos proyectos importantes de llevar el agua a la parroquia de Arcos y Villar y a las quintas, y también a las poblaciones de La Barranca y Nafarea, las poblaciones que también ahora mismo no tienen recurso asegurado de agua, todavía mantienen el tradicional uso de los manantiales y el mantenimiento propio de los vecinos.
Pues ahí está, llevando también el abastecimiento a esas zonas que a día de hoy aún no lo tienen. Inversiones para el occidente asturiano y, por lo tanto, en este caso para Vegadeo, para mejorar también la vida del día a día. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo en Costa Viva, contándote las noticias de esta jornada de hoy. Una jornada en la que tenemos los cielos por el momento pues con nubes, claro, de vez en cuando algún claro más que otro, luce el sol y la temperatura es agradable. Así que vamos a ir avanzando en este último día de agosto. 31 de agosto ya. Estamos cerrando el mes, estamos cerrando también las vacaciones. Ya pronto hay que pensar, esto sí que lleva en serio, lo del tema de los libros, las mochilas y todo lo demás. También hablaremos de la vuelta al cole próximamente, como no, porque claro, hay que volver al cole, al trabajo y a todo lo que venga. En esta jornada de hoy estamos pendientes de muchos asuntos de actualidad, por ejemplo, de la visita de la conselleira de Medio Ambiente a la zona del río Eo. Se trata de una zona donde se está llevando a cabo una recuperación ambiental de 84 hectáreas en todo lo que es el corredor ecológico del río Eo. La conselleira ha estado visitando la zona esta misma mañana y ha hablado de todas las actuaciones allí. Los trabajos comenzaron el pasado mes de mayo e incluyen labores de erradicación de especies invasoras y árboles muertos, plantación de ejemplares autóctonos, seguimiento poblacional de pescados, de migradores, restauración de sendas, de caminos. Y además Ángeles Vázquez ha subrayado que se trata de una de las principales actuaciones que se va a ejecutar en los próximos años con cargo a esos fondos Next Generation, la regeneración del entorno del EO, importante también para revitalizar y poner en valor nuestra zona. Escuchamos a la conselleira.
A eliminación de esas exóticas invasoras, a plantación de especies propias do que son a zona, a eliminación de aquelas árbores, como é o caso dos amieiros, que foron afectadas por fungos e que están caídos ou simplemente xa están moi enfermos e xa non se pode revertir e entón son obstáculos para o río e debemos de retirálos, pero tamén está a sembra de herbáceas propias do lugar para que non haxa outras colonizadoras que acaben coas que son propias.
Seguimos escuchando a Ángeles Vázquez hablando de esa actuación.
A actuación vais a facer en preto de unha trintena de quilómetros, pero en máis de 84 hectáreas. E o fundamental pois, é a restauración ecolóxica dos nosos cursos fluviais e, en concreto, pois, do noso gran río que é o río Eo.
Ahí está importante la puesta en valor de nuestro entorno, de nuestro patrimonio natural y de toda la biodiversidad. También tenemos las declaraciones de la alcaldesa en funciones, Mónica Freire, sobre este proyecto de recuperación presentado por la consellera en el Observatorio de Aves. La alcaldesa ha agradecido la elección de Ribadeo para presentar la actuación, así como la visita cursada por el Paseo de Asaceas. Reafirma así, dice, el trabajo que realizan desde el Ayuntamiento a través del proyecto Life Fluvial.
Hoy si viñemos ata aquí, ata este punto, a visitar as actuacións que o Concello de Ribadeo realizou nos últimos 2 anos a través dunha convocatoria de axudas financiada con fondos europeos FEADER. É que o que buscaba pois, era mellorar a paisaxe rural deste espazo e os seus elementos representativos, conseguindo así pois, o mantemento das condicións ambientais, recuperando e conservando tamén as especies vinculadas a estes hábitats e a este medio agrario. Neste caso, o Concello de Ribadeo solicitou unha axuda para a recuperación ambiental da CEC Río Eo e CEPA Ribadeo en Reme, a través da cal solicitábamos a desmontaxe do monolito e observatorio e a instalación dun novo de madeira prefabricada que permitiría aos usuarios da zona a observación das especies de aves que se atoparan presentes na ría de Ribadeo. Solicitábamos tamén, nese momento, a eliminación manual dos pés de eucalipto que existían nesta zona e tamén a eliminación dos lixos e vertidos difusos que había no recinto. Ademais, contemplábase a instalación de elementos de control de acceso de vehículos e de visitantes e a instalación dun panel informativo. A inversión total destas actuacións foi de 24.200 euros, dos cales pues, 15.000 euros proveñen deses fondos europeos FEADER e o Concello de Ribadeo aporta 4.200. A cuantía restante pues, está financiada pola Xunta de Galicia, máis polo Ministerio de Agricultura. O Concello de Ribadeo leva xa moitos anos traballando para a recuperación e para o mantemento dos nosos hábitats. É o lugar onde estamos hoxe, o entorno da Ría de Ribadeo, é un exemplo de todo isto, non? A eliminación de especies alóctonas e invasoras e a súa sustitución por especies autóctonas supuxeron un gran esforzo, pero grazas a él, pois hoxe en día podemos disfrutar deste entorno privilexiado.
Ahí está, ese entorno privilegiado y además poniéndose en valor. También Mónica Freire, como alcaldesa en funciones, ha recordado la inversión que realiza en el Observatorio de Aves, que ha sido hoy escenario de la presentación que se desarrolla en los ayuntamientos de Ribadeo, también Trabada y Pontenova. La escuchamos.
Desde el Concello de Ribadeo estamos muy agradecidos por la elección por parte de la Consellería de Medio Ambiente, do noso concello, para presentar este proxecto muy importante para nos, ao igual que para os concellos de Trabada y a Pontenova, que, bueno, final pues ven a poñer en valor o traballo que o noso concello xa leva realizando durante moitos anos de recuperación de hábitats, coa eliminación de especies alóctonas e invasoras e a súa sustitución por especies autóctonas. Queremos tamén trasladar o noso agradecemento ao Ministerio de Transición Ecolóxica pola súa implicación e compromiso para dedicar os fondos a este tan importante proxecto. Aproveitamos esta visita para pedirlle a conselleira, agora que pues, estamos ás portas dos fondos europeos do Programa de Desenvolvemento Rural 21-27, para que a Xunta teña de verdade e firme un compromiso, unha implicación con o medio natural, coa súa competencia, e que asuma pues, as súas responsabilidades e as súas inversións necesarias, non, para conseguir estes objetivos agroambientais e climáticos. Nos alegramos que veñan a visitar pois, o traballo feito a través do LAI fluvial no comezo das aceas, porque bueno, ao final tamén nos reafirma en que poñen en valor o noso traballo e que lle dan continuidade.
Ahí está. Por lo tanto, las declaraciones también de Mónica Freire y escuchamos las del portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, indicando que se trata de las actuaciones que se han llevado a cabo, que se están impulsando por la parte de Galicia, pero que Asturias también está trabajando en la puesta en valor por su parte.
Evidentemente, Asturias también está haciendo un proyecto similar. Ambos proyectos localizanse na reserva da biosfera do Río Eo, Oscos e Terres de Burón, e ten un orzamento de preto de 500.000 euros. Que traballos se están a facer nestes momentos? Pois o control e a reeducación de especies exóticas invasoras. Eu creo que isto é un traballo moi importante para eliminar plantas que non son propiamente galegas, que están invadindo o territorio. Eu creo que iso aí hai que corregir toda esa especie exótica, tamén a retirada de árbores mortas no cruce das ribeiras, o reforzo poblacional de especies de hábitats de interese comunitario, apoio ao seguimento poblacional de especies migradoras e tamén a restauración ecolóxica de sendas. Por lo tanto, un traballo moi importante, unha inversión que se vai concretando ano tras ano, e en Ribadeo son unha longitude de 8,6 quilómetros, por lo tanto, unha actuación bastante importante. Por lo tanto, agradecer este traballo, creo que debemos seguir xestionando o orzamento, traballar conxuntamente, creo que os proxectos entre as dúas comunidades autónomas debemos seguir poñéndose en valor e traballar e trazar líneas estratégicas, e dende logo este proxecto beneficia ao medio ambiente e fala ben de Ribadeo.
Ahí está, proyecto para Ribadeo, beneficiando el medio ambiente, beneficiando a toda la zona, enriqueciéndola y también atrayendo de paso a otro tipo de visitantes, de turistas, de senderistas. Tiene muchos beneficios, por lo tanto, una actuación que ha sido visitada hace apenas un ratito por la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Más temas de Ribadeo y también de nuestro entorno, de ese entorno natural que tenemos y que en estos momentos, bueno, pues hay un entorno muy bonito que no siempre está accesible al público, que ahora teóricamente tiene que estar, al menos durante el día, que no termina de estarlo, y del cual llevamos hablando, relacionado con la polémica, muchísimo tiempo, es el tema de Illa Pancha. Illa Pancha, ya sabes que según la solicitud o el mandato de la autoridad portuaria, es que tenía que estar abierta la puerta por las, bueno, durante el día, y luego por la noche se tendría que cerrar y que tenía que permitirse el paso de la gente. Según destacan desde la plataforma Por Nuestro Faro, esa apertura de puerta es irregular, pero también destaca Evaristo Lombardero, el portavoz de Por Nuestro Faro, que esa puerta directamente ni siquiera tendría por qué existir, puesto que es un patrimonio de todos, es público y todo el mundo tendría que tener libre tránsito por ahí.
La idea que tenemos es que esas aperturas son irregulares, son intermitentes e irregulares, ¿no? Es decir, nosotros precisamente pues está muy claro desde el principio, es decir, esa puerta no debe de existir, ¿no? Es decir, de misma manera que se puede ir a Playa Los Castros sin que haya ninguna puerta, pues hay que ir a Illa Pancha sin que haya ninguna puerta. Eso está clarísimo desde el punto de vista legal.
También nos señala que esto no ha terminado solamente con esa decisión de la autoridad portuaria de señalar que la puerta tiene que estar abierta de día, que hay mucho más que todavía no se ha descubierto ni se ha esclarecido. Por ejemplo, relacionado con la cafetería. Aún no ha quedado claro si tiene o no tiene estudio de impacto ambiental. Se volvieron a poner en contacto con el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo volvió a solicitar información respecto a la Xunta de Galicia o al Ayuntamiento. Desde luego no tienen todavía la información en la oficina del Defensor del Pueblo de si existe ese estudio de impacto ambiental o no. Estos son, bueno, pues los pasos que dieron, que siguen detrás de ello, desde la plataforma Por Nuestro Faro. Escuchamos a Lombardero.
Supongo que habrá muy presente que después de que se libre resolución de la autoridad portuaria autorizando apertura de Illa 12 horas al día, que ya está todo resuelto, pero lo que va, ni muchísimo menos, ¿no? Nosotros, cuando el Concello aprobó la licencia de obra para realizar a cafetería, que fue el día 19 de mayo de 2020, presentamos un recurso de alzada, un recurso de reposición. En ese recurso pedíamos al Concello que se tomase en consideración la necesidad de que o proyecto de cafetería tuviese un estudio de impacto ambiental, por ser zona incluida en la red de Natura 2000. Es porque había un dictamen anterior, el 16 de febrero de 2017, do Defensor del Pueblo, no que exigía que se hubiese realizado un estudio de impacto ambiental para autorizar o proyecto de apartamentos. Entonces nos decíamos razonablemente si el proyecto de apartamentos necesitaba un estudio de impacto ambiental o proyecto de cafetería engadido o anterior, un espacio muy reducido, obviamente, que no estaba a un kilómetro, sino que formaba parte del mismo proyecto, ¿no?, del mismo complejo, con más motivo, ¿no? Entonces el Concello contestó-nos que no era un momento. En realidad fue una respuesta evasiva, ¿no?, sin ningún tipo de poder de convicción, porque no era un argumento jurídico, ¿no? De nada, que mire usted, podrían habernos contestado con arreglo a tal norma, no procede. No, solamente se justificaron con una cosa circunstancial. No era un momento, ahora no. Entonces nos decíamos, bueno, claro, o de siempre, o vamos al juzgado, por lo cual no tenemos capacidades, ni económicas, ni organizativas, o vamos al Defensor del Pueblo.
Pues fueron al Defensor del Pueblo, y esto es lo siguiente.
Entonces el Defensor del Pueblo solicitó informes al Concello. Y el Concello, pues no le contestó. Es decir, el Concello, que a nosotros contestamos de una manera rotunda, que no procede, ¿no? O el Defensor del Pueblo contestó y como batido, que sí, pero no, que no, pero sí. Y entonces el Defensor del Pueblo, en vista de que la respuesta que nos notificó, solicitou outro informe a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. E o 30 de marzo pasado comunicou-nos o Defensor del Pueblo, que xa estaba falando de 2022, e isto ven todo de 2020, non? O 30 de marzo de 2022, o Defensor del Pueblo comunica-nos que a Xunta de Galicia, para decir, a Consellería de Medio Ambiente, aínda non contestou a súa petición de informe de unha cosa tan sinxela como decir se hai estudio de impacto ambiental neste proxecto ou non o hai, este proxecto de cafetería. Entón non contestou. Entón nos agora, despois de 6 meses agardando, pues remitimos outra vez un escrito ao Defensor del Pueblo dicindolle que nos aclare, a ver, que nos aclare si alguno destes organismos, a Xunta de Galicia ou o Concello de Ribadeo, realmente deron alguna resposta sobre esta cuestión, ¿no? É dicir, aquí o que nos vemos ou que observamos é que o Concello de Ribadeo pues ven, como se suele decir, prosternándose, ou seña, emporranchándose, ¿no? Diante do autoridade portuaria, non queren recoñecer nin por asomo o que as recomendacións e os dictámenes xurídicos totalmente xustificados do Defensor del Pueblo, en este caso a falta de estudio de impacto ambiental para a cafetería. Entón é o que nos agora pedimos ao Defensor del Pueblo que realmente se resolva este tema definitivamente, ¿no?
Así está la cosa, coleando todavía el asunto de Illapancha, el Defensor del Pueblo, las múltiples gestiones que realizan desde la plataforma señalan que no se van a rendir, que van a seguir ahí, que no está todo acabado, aunque parezca que ya, como se mandó desde la autoridad portuaria abrir la puerta, se había llegado a algún tipo de fin. 23 minutos pasan de la una, un pequeño alto, seguimos, ¿eh?
¿Estades preparadas e preparados para volta o cole? Mochila, chándal, zapatos, libretas, lápices, tedes todo listo. No comercio asociado a Aciafo CCA hai de todo para a volta ao cole. O comercio fai povo, compra na túa vila. É unha mensaxe de Aciafo CCA. Campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz.
Verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Un pasito más en esto del estudio de los fondos de la Ría de Ribadeo. Se ha dado a conocer justo en estos últimos momentos. El paso se habrá dado un poquito antes y es la aparición, el hallazgo también de una pieza que proviene de una embarcación medieval y que correspondería a un barquito en el que pasaban los peregrinos de un lado a otro para realizar su peregrinación a Santiago de Compostela. Hay un estudio en marcha, ya sabes, de los fondos de la Ría, además con ese galeón que tenemos ahí que podría ser una joya, y está en manos o encabezado por el arqueólogo submarino Miguel San Claudio. Está un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
A ver, danos datos de ese nuevo hallazgo, qué es lo que se ha visto y lo que se intuye que hay más debajo, de dónde procede, porque, a ver, la barca entera, digamos, que en verse no se ve, ¿no?
No. Vamos a ver, hemos encontrado los restos de una embarcación con unas características muy, muy adecuadas para la navegación fluvial. Es decir, es una embarcación de fondo plano, una embarcación con muy poca altura de la borda sobre el mar, con un francobordo muy pequeño. Entonces es una embarcación que no puede salir a mar abierto, porque las olas lo hundirían. Pero sí, sin embargo, es la embarcación típica de los medios fluviales, de medios del medio lacustre, etcétera, que es típica además para eso, para cruzar ríos, para hacer el servicio de barqueo de los ríos. Entonces esta embarcación pues aparece pues en Puerto Ribadeo, frente a Portillán, que Portillán es un nombre que está vinculado con San Julián, y San Julián es el patrono de los barqueros y del cruce de los ríos, precisamente. Y se establece este nombre en Ribadeo para atraer ese tráfico de peregrinos que discurría hacia Santiago. Hay que pensar que, sin embargo, que este servicio de barqueo no únicamente se dedicaba a los peregrinos, sino que también pasaban pues los paisanos de la zona, cualquier otro tipo de viajero, que transportarían otro tipo de mercancías o de ganado, pero sin duda se hacía el servicio de barqueo, sin duda también transportaría peregrinos, pero no exclusivamente. Eso conviene dejarlo claro. Pero, bueno, ya digo, es una embarcación de fondo plano, tiene 7,26 metros de eslora, es decir, de longitud, y está fabricada en madera de carballo. Se le hizo el pertinente análisis de carbono 14 y salió eso, una cronología en torno al siglo XIII, es decir, en época medieval. Y eso básicamente es el resumen del hallazgo que se ha hecho durante la campaña del mes de junio, pero que evidentemente con los análisis pertinentes, etcétera, pues se ha demorado su divulgación hasta estos días.
¿Los análisis que se le han realizado son los de carbono 14 para poder datar esa madera?
Sí, se hizo análisis de carbono 14 y análisis de identificación de especies. También se analizó la madera, pues esto para establecer el lugar donde se debía de tomar esa muestra de carbono 14 para que fuera más fiable, etcétera. Pero sí, se sometió a una serie de análisis pues para eso, para obtener un resultado concluyente en cuanto a su cronología.
Y lo que habéis hallado, digamos que es una parte de la barca. No sé si eso os hace suponer que el resto está debajo porque al final acabaría hundida ahí o que se haya podido ir esparciendo con las mareas.
Bueno, eso es algo que tendremos que averiguar, evidentemente. No podemos decir que está el resto de la embarcación allí, pero si no la buscamos, tampoco podemos afirmar que no esté. Entonces, yo lo que la propuesta que estará es seguir buscando el resto de esta embarcación, por supuesto.
Además, bueno, seguís avanzando en estos otros hallazgos relacionados con el galeón y con otras tantas joyas que debe de haber ahí, porque probablemente hay más barcos ahí hundidos, ¿o no?
Sí, todo lo que es el puerto de Ribadeo, pues se ha demostrado como un yacimiento único. Ya no solo por lo que contiene, pues eso, toda la historia del puerto de Ribadeo, que a fin de cuentas es la historia de la navegación en el Atlántico y que es muy vinculable a la historia universal, ¿no? Porque por el mar es el mejor medio de comunicación que ha conocido la humanidad y es por donde ha transcurrido pues la mayor parte de las ideas y de los contactos de los seres humanos. Bien, la ventaja del puerto de Ribadeo frente a otros puertos también históricos y antiguos que existen en el entorno es que la construcción de determinadas obras portuarias pues varió el régimen de las corrientes de las mareas en el puerto y permitió eso, al aumentar la intensidad de estas corrientes, pues puso al descubierto los elementos que estaban enterrados hasta ahora en el sedimento, ¿no? Es decir, el mar ha excavado y ha puesto, nos ha enseñado lo que allí hay, personas.
Y paralelamente también vais a hacer una especie de jornada abierta al público. Bueno, abierta a un público un poco particular porque se puede bajar este sábado a ver lo que se pueda ver o lo que nos permita la marea en ese caso, pero hay que tener claro un título de buceo y saber bucear, no todo el mundo puede bajar ahí abajo. Cuéntanos en qué consiste lo del sábado por la mañana.
Bien, dentro de las tareas que asumimos los arqueólogos profesionales, sabemos que nuestro trabajo está encaminado a la divulgación y al disfrute del resto de la sociedad. Entonces, dentro de esta premisa, en la divulgación de nuestros trabajos, pues está el acompañar a personas con la titulación de buceo en vigor y con los seguros necesarios para el desarrollo de esta actividad, pues a conocer los yacimientos arqueológicos subacuáticos y tras una charla que les daremos donde presentaremos nuestro trabajo, pues los acompañaremos y les mostraremos pues los yacimientos que hasta ahora hemos documentado en el puerto de Ribadeo.
Miguel San Claudio, el arqueólogo responsable de estos estudios y expediciones de la Xunta de Galicia, gracias por estar con nosotros, gracias por aclararnos también todos estos puntos.
A ti y a vosotros por vuestro interés.
Ahí tenemos una embarcación que podría demostrar y podría ser además la prueba palpable material de esa vinculación entre el Xacobeo, que al fin y al cabo pues se van buscando los retazos, las historias, los peregrinos, los hospitales, todo aquello que sea material para demostrar esas rutas, con la peregrinación, efectivamente, y con el transporte de pasajeros, con una embarcación. ¿Recuerdan cuando no teníamos el Puente de los Santos? Había que dar mucha más vuelta o se cruzaba la ría en barquito. Y ya mucho más atrás de lo que podemos recordar, pues estamos remontándonos al siglo XIII, ahí estaban también, por lo tanto, esas embarcaciones y los campesinos, por un lado, los vecinos por el otro, los peregrinos por otro tanto, estaban ahí pasando, atravesando entre Asturias y Galicia, o al revés, cuando volvieran, para esa ruta de Compostela, esa ruta xacobea. También escuchamos a Mónica Freire. Mónica Freire, alcaldesa en funciones de Ribadeo, justo cuando estaba pues comentando la importancia de este hallazgo y la apuesta decidida por parte del gobierno de Ribadeo para que se sigan realizando este y otro tipo de estudios en el fondo de la ría de Ribadeo. También nos habla de esa charla y esa visita del próximo sábado.
O Concello de Ribadeo está colaborando xa desde hai moito tempo con estes traballos de arqueoloxía, e hoxe queremos poñer en valor estes achádegos porque, ademais da súa importancia histórica e patrimonial, tamén promocionan o nome do noso concello, o nome de Ribadeo. Desde o Concello de Ribadeo vamos a seguir colaborando en todo o que poidamos, en todo o que estea na nosa man, e traballando tamén con este tipo de iniciativas, como xa fixemos en anos pasados, cunha axuda que solicitamos ao GALP. Este proxecto, denominado Retornos do Pasado, ten o propósito de estudiar os restos arqueolóxicos que se conservan no fondo do porto de Ribadeo para coñecer a nosa historia e a nosa cultura. Continuando coas accións levadas a cabo no marco deste proxecto para o estudo e difusión da cultura marítima de Ribadeo a longo dos últimos tempos, o pasado 26 de agosto tivo lugar unha charla de Miguel San Claudio para difundir os novos achádegos. Foi un encontro pois moi interesante, onde se puideron ver os elementos atopados, así como coñecer e aprender sobre a historia do galeón afundido. Na mesma liña, este próximo sábado, 3 de setembro, terá lugar unha nova charla, seguida de inmersións, para coñecer de primeira man os tesouros agochados na nosa ría. Para poder participar é preciso contar con título de mergullo e con un seguro, e a xornada comezará no Club Náutico de Ribadeo a partir das 8 da mañá, e será desde logo unha oportunidade para coñecer e para gozar da riqueza arqueolóxica da ría de Ribadeo, un dos recursos máis importantes da nosa zona.
Ahí lo tienes, por lo tanto, si quieres apuntarte puedes hacerlo poniéndote en contacto con la Oficina de Desarrollo Local de Ribadeo, la ADL, porque ellos llevan las gestiones para asistir a ese curso y también para poder realizar las inmersiones. Recuerda, hay que tener el título de buceo y también el seguro en vigor. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha este consejo y vamos de un saltito hasta Viveiro, de Ribadeo a Viveiro, de un lado a otro, de punta a punta.
No Comercio da Mariña temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate aos establecementos asociados a FECAM. Neles atoparás material escolar, deportivo, roupa, calzado, uniformes. Compra na Mariña, compra no teu povo. Para a volta ao cole, merca no comercio da nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. A FECAM, facendo Mariña.
En Viveiro son varios asuntos los que acometemos en esta jornada de hoy. Por una parte, el ayuntamiento está ya llevando a cabo trabajos de restauración de los retablos de las Puertas de la Villa y de Carlos V. El personal del ayuntamiento, el personal municipal, lo está llevando a cabo y seguro que los van a dejar en estado de revista. Tenemos con nosotros a la alcaldesa para comentarlo. ¿Qué tal? María Lubreiro, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntenos, ¿en qué consisten estas actuaciones? ¿Canto van durar? ¿Más o menos qué investimento teñen?
Estas actuaciones, bueno, estaban dentro de previsto, pasa que estábamos esperando por la autorización de patrimonio, y entonces, bueno, pues son dos puertas emblemáticas, la de Portavila y la puerta de Carlos V, y sí que, bueno, que es cierto que, bueno, pues que son puertas que necesitan pues su mantenimiento, y de hecho pues también la puerta de Carlos V también la vamos a, lo que es la puerta también vamos, estamos esperando también autorización para hacer labores de restauración, ¿no? Pues creo que son monumentos históricos que debemos de mantener en buen estado y evidentemente pues hacerlo. El tiempo pues más o menos será un mes o dos meses, dependiendo, bueno, pues se van a hacer, ya se quitaron todos los retablos y tienen pues su su restauración, ¿no? Entonces, bueno, estos trabajos tú ya sabes que muchas veces pensamos que es un tiempo y después pues es otro que no estaba previsto. Pero bueno, la intención, la idea nuestra, pues es evidentemente todos los monumentos históricos mantenerlos en buen estado y bueno, y en eso estamos.
Bien, ahí embelleciendo la localidad, que bien bonita que es, y cuanto más cuidada, mejor. Cuéntanos cómo ha ido el verano, porque ya estamos tocando a fin, la verdad es que ya vivimos a 30 de agosto, estamos echando el cierre y empezando el curso en todos los sentidos. A ver, cuéntanos, porque han tenido las patronales en Naseiro recientemente visitas a tope, supongo que fantástico. A ver, háganos una valoración.
Sí, bueno, el verano transcurrió muy bien, volvimos a la normalidad, afortunadamente después de estos dos años de parón por la pandemia, y sí que es cierto que bueno, que lo necesitábamos y nos lo merecíamos, ¿no? Porque sí que, bueno, Viveiro fue uno de los concellos que más restricciones sufrió por el tema del coronavirus, y sí que es cierto que, bueno, pues que llevábamos dos años, tanto pues a nivel del sector servicios, pues bastante cojo, ¿no? Bastante pues resentido. Entonces sí que es cierto que esto pues ya empezamos pues con el Resurrection Fest, ya la Semana Santa fue apoteósica, el Resurrection Fest pues es una inyección económica importante para nuestro municipio. Y ahora, bueno, pues tuvimos el mercado renacentista, que también pues lo volvimos a retomar, y las fiestas de agosto, ¿no? Que como bien sabéis, pues es el concello quien se encarga de organizarlas, porque no hay comisión, y organizamos pues una programación de tres semanas con actividades para todas las edades, deportivas, musicales, culturales, y creo que, bueno, pues actividades que la mayor parte fueron a la plaza, con ese auditorio al aire libre que tenemos, con las gradas que ponemos, así es cierto que muchísima gente. Es decir, yo creo que de los años, incluso aún no tenemos la valoración concreta, pero nos la pasarán en estos días desde el área de turismo, pero sí que es cierto que incluso datos que superan antes de la pandemia, ¿no? Y por eso estamos muy satisfechos. Y bueno, pues hoy acaba el Naseiro, la romería de Naseiro, que también pues llevaba dos años sin celebrarse. Y es una de las fiestas pues más tradicionales de nuestro concello, y que también pues transcurrió pues con un gran éxito.
A ver si hay suerte y ese turismo se sigue extendiendo de verdad hasta el puente del 12 de octubre, como nos decía también Marisol Rey recientemente, que a veces en Viveiro han enganchado hasta entonces y vendría muy bien, sería un desahogo.
Sí, a ver... preveemos previsiblemente pues desde el área pues de turismo, si lo prevén, de que bueno pues que se extienda estas visitas a Viveiro de turistas, que se extienda pues hasta el puente de octubre, no, en septiembre ya venía siendo pues otro tipo de turismo, pero un turismo que viene a Viveiro y también bueno pues que se nota. Y bueno, nosotros ya desde hace años pues trabajamos para promocionar, para desestacionalizar un poco pues lo que es el turismo. Sí que es cierto que bueno, que vivieron épocas señaladas, pues tiene su turismo de siempre, en Semana Santa, en agosto, pero sí que es cierto que venimos notando que bueno, pues ese trabajo que se va haciendo desde el área de turismo, de promoción, pues que está habiendo pues gente en todas las épocas del año, ¿no? En un noviembre puedes ver excursiones, podemos ver excursiones de visitas por Viveiro, es decir, sí que estamos intentando desestacionalizarlo para que evidentemente Viveiro es bonito en todas las estaciones del año, ¿no? Y sí, en eso estamos trabajando.
Viveiro es bonito siempre, está perfecto, claro que sí. A ver, cuéntenos también algún asunto relacionado con la polémica y tal, porque estos últimos días de atrás desde el Partido Popular lamentaban una carta que se le había enviado a los vecinos de Asaceas señalando que no estaban cumpliendo con la normativa medioambiental porque vertían directamente la ría. Y ustedes después replicaban diciendo que esa carta es de 2019 y que hay un compromiso del ayuntamiento de solventar aquello, ¿no?
Sí, bueno, esas cartas se mandan desde el Departamento de Medio Ambiente cuando se detectan ciertos vertidos, es decir, hay vertidos de fincas privadas que hay que comunicárselo. Si no hay saneamiento, pues cada pues, particular tiene que tener su fosa séptica. En este caso, somos conscientes de que esa zona no hay saneamiento. Y en el momento que se le mandó la carta para explicarles la situación, tuve una reunión con ellos. Si bien es cierto que fue antes de la pandemia, tuve una reunión con ellos donde les explicábamos que el concello se iba a hacer cargo del saneamiento para eliminar esos vertidos. Y efectivamente, pues así fue. De hecho, lo que nos sorprende es esas declaraciones cuando, pues en el último pleno, sin ir más lejos, no te hablo de hace un año, en el último pleno que tuvimos en julio, se aprobó, los presupuestos fueron anteriormente, pero se aprobó pues la modificación presupuestaria y la aprobación de remanentes, donde iba ya con nombre y apellido ese saneamiento y esa cantidad, ¿no? Por eso tampoco entendemos esa manera pues de engañar a los vecinos, de no explicarles que por lo menos puedes criticar la gestión, que están en su derecho, pero por lo menos decirles que sí, que está presupuestado ya para hacerlo. Y ahí estaba, y ellos lo vieron. Y ellos votaron a favor, que también, pues hay que decirlo, votaron a favor de esa aprobación de remanentes. Y por tanto, pues tampoco entendemos, ¿no? Que muchas veces lo que queremos es que, bueno, pues críticas en positivo, ¿no? Y lo que pretende pues el portavoz del Partido Popular es todo lo contrario, es pues causar más caos. Y no decir la verdad, porque no está diciendo la verdad, oculta cosas.
El otro día volví nuevamente a insistir en ese asunto, diciendo que esto solo era la punta del iceberg, como queriendo decir que había muchas otras viviendas en esa misma situación.
No, mira, desde hace, nosotros fuimos eliminando vertidos desde hace 4 años llevábamos eliminados. El Viveiro pues tenía en torno a 12 vertidos, ahora tenemos 5 y los tenemos controlados, una parte para parte del emisario, que ya se va a solucionar con el arreglo del emisario, y por otra parte pues este tipo de saneamientos, y estamos trabajando en esa línea para eliminarlos. Y así lo estamos consiguiendo. Ahora mismo tenemos 4 que están controlados y parte pues es de la, se solucionarán con el tema del emisario, y por otra parte pues este es de las aceras.
Perfecto. Pues así estamos. Actualidad del Ayuntamiento de Viveiro y también un balance del verano, que ya está tocando a su fin, de la mano de la alcaldesa. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros este ratito. Que vaya bien lo que queda de verano y el inicio de curso también.
Bueno, gracias a vosotros por escucharnos.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
As cores do outono enchen os escaparates do comercio de Foz. Nos establecementos asociados a Hacia Foz CCA atoparás todo o que precisas para darlle a benvida o outono. A nova tempada chegou a Hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz. As cores do outono agárdante en Foz.
Seguimos 16 minutos para las 2 de la tarde, contamos esas noticias, estamos profundizando en todas ellas también, como le ha ido el veranito, a Viveiro y esas otras situaciones relacionadas con el saneamiento en Viveiro. Bueno, pues te comentábamos también en la primera parte asuntos y obras de abastecimiento en Vegadeo, donde también van a llevar abastecimiento, no saneamiento, sino abastecimiento en este caso, a esos pueblos un poquito más alejados, más rurales o que todavía tenían sus manantiales. Pero además en Vegadeo hay que dar constancia de otras actuaciones que se van a llevar a cabo, también de embellecimiento del paisaje, del entorno y de todo el territorio del que forman parte la zona de Oscos Eo. Son en realidad una aportación por parte del Principado de Asturias de 100.000 euros para cada uno de los ayuntamientos asturianos que conforman la Reserva de la Biosfera Eo Oscos e Terras de Burón. César Álvarez es el alcalde vigueño.
Conseguimos que desde el Principado se lleve a cabo una inversión, estamos esperando las bases y la convocatoria, en la que los ayuntamientos de la comarca Oscos Eo dispondremos de 100.000 euros cada uno de nosotros para llevar a cabo obras en el territorio, más una parte que se va a ejecutar desde la misma Dirección de Medio Rural, de Recursos Naturales, en la cual pues, se va a hacer hincapié en la ría de León, de cara a invasoras, a invertir sobre todo en aquellas zonas que estén mal conservadas y mantenidas, pero un esfuerzo
por parte nuestra y por parte de la administración autonómica, algo que hasta ahora no se había podido conseguir, pues por fin por parte de la dirección y del director general, la involucración con este territorio pues va a ser una realidad, en la cual pues también vamos alrededor de los del 1,5 millones de euros va a recaer en el territorio.
Pues ahí tenemos, por lo tanto, 1,5 millones de euros aproximadamente para el territorio, la zona de la Reserva de la Biosfera, desde el Principado de Asturias, para poner en valor todo ese entorno, todas las zonas de la reserva, eliminación de especies exóticas y demás. Algo también, pues como lo que se está haciendo, por ejemplo, y que se ha anunciado en esta jornada de hoy en la zona de Ribadeo, en el entorno del EO, en este caso en la parte de Galicia. Los territorios, o ambos territorios, que al fin y al cabo no dejan de ser uno solo, están trabajando para enriquecer su patrimonio natural en todos los sentidos. Importante para todos. Un apunte más en materia de territorio natural, medioambiental y de reservas, porque claro, si estábamos hablando de la reserva de la biosfera y de esa aportación del Principado para la misma, también luego hay lo que muchas personas consideran una amenaza, que son los eólicos. No los eólicos en sí, no la energía eólica en sí, sino tal y como está planteada en estos momentos. Según denuncian desde las plataformas eólicos non-stop eólicos, y son varias, bueno, en toda España son cerca de 500 que han mandado un escrito al Ministerio de Transición Ecológica pidiendo una moratoria, pidiendo que paren un poquito y que lo estudien para ver qué quieren implantar, dónde, cómo y cuáles son los beneficios. Han pedido también a los alcaldes que forman parte del territorio Oscos EO que se pronuncien respecto a esta situación, si están a favor o si están en contra de la implantación de esos parques eólicos, tal y como están planteados, al menos por un momento. Y entre tanto al Ministerio le piden esa moratoria. Carmen Molejón, que es de la plataforma Xente Oscos EO, señala que la Reserva de la Biosfera EO Terras de Burón es una de las más afectadas de toda España, porque ya hay muchísimos eólicos y quieren implantar otros 300.
A nuestra Reserva de la Biosfera, una de las más afectadas, las que tenemos datos a nivel de la campaña, actualmente ya hay 286 aerogeneradores en toda la Reserva de la Biosfera, que son 14 concellos, 7 galegos y 7 asturianos, y en tramitación hay otros 333, siendo que son dos grandes, ¿no? Con una altura más del doble dos pequeños de fai 15-20 años. No solamente en la Reserva de la Biosfera, sino que también en el ámbito, en la contorna de la Reserva de la Biosfera, pues también estamos viendo esa inversión, tanto existente como lo que ven, ¿no? Preocupanos mucho lo que ven, porque va a tener un impacto sobre la paisaje, sobre el medio natural muy, muy importante, y también va a tener un impacto sobre la calidad de vida de la gente que vivimos en no territorio, ¿no? En términos de ruido, en términos de contaminación lumínica, de impacto sobre la nuestra salud por kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión aérea, etcétera. También va a tener una repercusión sobre o modelo socioeconómico que podemos tener en la Reserva de la Biosfera.
Pues ahí está, una repercusión importante. Ellos piden que se pare un poquito, como que se respire, simplemente es un stop y después que se replantee todo ello. Los siguientes 10 minutos resumimos la información de hoy.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
10 minutos, como te digo, para las 2 de la tarde. Seguimos informando, contando las noticias más destacadas en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, en Costa Viva. En una jornada con nubes y claros en el cielo, ahora luce un poquito más el sol en Ribadeo. Temperaturas elevadas entre 24 y 25 grados tenemos en estos momentos. Meteovaricia nos dice que la tarde va a ser nubosa. Vamos a tener prioridad de nubes, con vientos débiles del norte, y por la noche estaría en calma. La temperatura para mañana sería como la de hoy, ahora estamos en 24 en Ribadeo, superando un poco la máxima. La máxima para mañana está en 22, mañana ya es 1 de septiembre, y mañana teóricamente tendremos los cielos con nubes y claros por la mañana y cubierto el resto del día. Nuevamente viento débil o en calma y temperaturas muy similares a las de hoy. Lo único que mañana sube el índice de probabilidad de lluvia hasta un 40%, pero en principio la lluvia se apunta un poquito más hacia la noche del viernes. En cuanto a la circulación, no hay problema. se circula bien en estos momentos, incluso en la autovía del Cantábrico, o Fiouco, Arroso y demás. En esta jornada de hoy no hay rastro de niebla, al menos según informan desde la DGT. En materia de sucesos, te recordamos que en la jornada de ayer en el municipio de Foz, unas niñas de entre 7 y 10 años tuvieron que ser rescatadas por el servicio de socorrismo porque se habían quedado aisladas en una pequeña pena, en una pequeña peña. Se trataba de cuatro niñas y el servicio de socorrismo, socorrista, junto con una piragua que tenían en la zona, pues las pudo ir sacando poco a poco. Se habían quedado en la zona de pena de Orsal. Se habían subido ahí, había subido la marea, estaba un poquito más complicado para salir, pero sin ninguna complicación, un poquito de susto, pero todo bien, terminó bien. En esta jornada de hoy te estamos hablando también de ese hallazgo en el fondo de la ría de Ribadeo de una barca medieval. Sería una barca medieval de pasaje y esto supondría la primera prueba material del transporte usado en la peregrinación a Compostela. El delegado territorial de la Xunta lo visitaba en las últimas horas, también responsables del Ayuntamiento de Ribadeo que señalaban que van a seguir apoyando esas investigaciones y apoyando, por supuesto, todo lo que sean las inmersiones para intentar hilar un poquito más en la historia y descubrir o proteger esos restos que esconde la ría. Por ejemplo, sobre este asunto nos contaba Miguel San Claudio, que es el arqueólogo encargado de la expedición, en qué consistía esa embarcación que se ha hallado. Bueno, se ha hallado un pedacito, digamos, una pieza de unos cuantos metros en forma de L, de madera de carballo, que correspondería a una embarcación de 7 metros de eslora. Lo escuchamos.
No. Vamos a ver, hemos encontrado los restos de una embarcación con unas características muy, muy adecuadas para la navegación fluvial. Es decir, es una embarcación de fondo plano, una embarcación con muy poca altura de la borda sobre el mar, con un francobordo muy pequeño. Entonces es una embarcación que no puede salir a mar abierto, porque las olas lo hundirían. Pero sí, sin embargo, es la embarcación típica de los medios fluviales, de medios del medio lacustre, etcétera, que es típica además para eso, para cruzar ríos, para hacer el servicio de barqueo de los ríos. Entonces esta embarcación pues aparece pues en Puerto Ribadeo frente a Portillán, que Portillán es un nombre que está vinculado con San Julián. Y San Julián es el patrono de los barqueros y del cruce de los ríos, precisamente. Y se establece este nombre en Ribadeo para atraer ese tráfico de peregrinos que discurría hacia Santiago. Hay que pensar que, sin embargo, que este servicio de barqueo no únicamente se dedicaba a los peregrinos, sino que también pasaban pues los paisanos de la zona, cualquier otro tipo de viajero, que transportarían otro tipo de mercancías o de ganado, pero sin duda se hacía el servicio de barqueo, sin duda también transportaría peregrinos, pero no exclusivamente.
No exclusivamente, pero podía transportar peregrinos. Antes no teníamos ese puente que tenemos ahora, flamante puente que nos comunica, de hecho es bastante reciente, debe tener unos 30 añitos el puente, y por lo tanto en el 1200 y estaban también atravesando la ría para hacerlo un poquito más corto, si no tenían que darse una buena vuelta. También la alcaldesa en funciones de Ribadeo, Mónica Freire, señala que siguen apoyando estos estudios para ir poco a poco determinando y protegiendo lo que la ría tiene ahí oculto en su fondo.
Desde el Concello de Ribadeo vamos a seguir colaborando en todo o que podamos, en todo o que estea na nosa man, e traballando tamén con este tipo de iniciativas, como xa fixemos en anos pasados, cunha axuda que solicitamos ao GALP. Este proxecto, denominado Retornos do Pasado, ten o propósito de estudiar os restos arqueolóxicos que se conservan no fondo do porto de Ribadeo para coñecer a nosa historia e a nosa cultura.
Además, ya que estamos en la zona de Ribadeo, vamos a hablar de la zona y la puesta en valor del entorno del río Eo, con una visita que ha realizado la conselleira de Medio Ambiente y Vivienda de la Xunta de Galicia esta misma mañana a la zona para hablar de las labores que se están llevando a cabo para poner en valor todo ese entorno. Además, se trata de unos trabajos en los cuales se están eliminando exóticas, se están cuidando las poblaciones, la biodiversidad, nos lo cuenta Ángeles Vázquez.
La eliminación de de esas exóticas invasoras, a plantación de especies propias do que son a zona, a eliminación de aquelas árbores, como é o caso dos amieiros, que foron afectadas por fungos e que están caídos ou simplemente xa están moi enfermos e xa non se pode revertir e entón son obstáculos para o río e debemos de retirálos, pero tamén está a sembra de herbáceas propias do lugar para que non haxa outras colonizadoras que acaben coas que son propias. A actuación vaise facer en preto de unha trintena de quilómetros, pero en máis de 84 hectáreas. E o fundamental, pois, é a restauración ecolóxica dos nosos cursos fluviais e, en concreto, pois do noso gran río, que é o río Eo.
Ahí está, e por lo tanto, la Xunta destina casi medio millón de euros a la recuperación ambiental de esas 84 hectáreas del corredor ecológico del río Eo. Son unas ejecuciones que corren con cargo a los fondos del programa Next Generation. Y ahora que estamos en ese entorno y hablando de ese entorno, tenemos que tratar nuevamente esa tragedia en la que lamentablemente perdía la vida un joven de 22 años de edad este domingo en Ribadeo cuando navegaba con unos amigos por la zona de la ría. Ya sabes que el mástil de la embarcación topaba con un cable y se está investigando la causa de ese trágico suceso. En este día de hoy se despide precisamente al joven en Ribadeo, donde van a descansar sus cenizas. Pero relacionado con este asunto, la alcaldesa en funciones de Ribadeo, Mónica Freire, ha escrito enviado una carta a la Capitanía Marítima de Burela rogándole que señalicen oportunamente el peligro que existe en la desembocadura del Río Grande, en la ría de Ribadeo, por culpa del tendido eléctrico de alta tensión que sobrevuela ese espacio y que ya sabemos lo que provocó este trágico fin de semana. Escuchamos a Mónica Freire.
No día de hoxe, o Concello de Ribadeo remitiu un escrito á Capitanía Marítima de Burela con motivo do trágico accidente mortal que aconteceu pasado domingo na nosa ría de Ribadeo. Ainda non tendo este concello competencias na lámina de auga, coa excepción das zonas de baño, non sendo o caso do lugar do suceso, preocúpanos seriamente a presenza deste tipo de perigos no noso entorno que poidan chegar a afectar aos nosos veciños e veciñas e tamén visitantes, como así aconteceu neste caso. Cómpre resaltar que non é a primeira vez que se produce unha situación deste tipo, pois hai algo máis dun ano, no curso do río Eo, a altura de Abres, outra embarcación de vela latina, pois tamén se vira afectada por un tendido eléctrico que, por sorte, naquel caso, pois non produciu danos persoais máis aló do susto. Os feitos acontecidos o pasado domingo, aínda que se encontran baixo investigación, pois deron lugar a este accidente. Atendendo pois as competencias que poida ter a Capitanía Marítima, o que fixemos neste escrito é pregarlle que sinalicen oportunamente o perigo existente na desembocadura do Río Grande na ría de Ribadeo por mor do tendido eléctrico de alta tensión que sobrevoa este espacio, así como calquera outro punto do noso entorno no que poidan existir este tipo de perigos ou de calquera outra clase para a navegación. Ademais de Capitanía Marítima, mandamos copia deste escrito polas súas posibles competencias ao Servizo Provincial de Costas en Lugo, a Confederación Hidrográfica do Cantábrico, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, así como tamén a Vegasa.
Pues así está la situación. Han pedido, por favor, información y que se señalice bien. Continuará informado en la sintonía de COPE Mediodía.